Women's Talk. Bienvenidos a un nuevo episodio de Women's Talk. El día de hoy un episodio muy especial con una invitada muy especial y que nos engalana con su presencia, siendo la primera vez. Gracias, Norby, por aceptar mi invitación.
Hola, gracias a ti por invitarme.
Claro que sí. Es un gusto. Claro que sí, a un tema que a ustedes y a nosotros nos gusta muchísimo y que por esta época tiene una particularidad muy especial. Vamos a trabajar el día de hoy la parte de la depresión, pero vamos a darle algunas connotaciones muy especiales que tienen que ver con la época, con la parte estacional. Así que, bienvenida una vez más.
Gracias.
Claro que sí. Me gusta mucho conceptualizar y tener un punto de partida para nosotros poder profundizar sobre el tema. En términos generales, a grandes rasgos, Norbia, ¿qué es la depresión?
Mira, la depresión es un trastorno en el estado del ánimo, que no tiene que ver con que estoy triste hoy o que me siento mal hoy, sino con algo que persiste en el tiempo. Que tú tienes 2 semanas sin ganas de bañarte, sin ganas de comer, con mucho sueño o poco sueño, que tienes ese bajón, que tú dices, tengo un bajón hace más de dos semanas que no me da ganas ni de ir al gimnasio, hago la comida por hacerla, voy a tal sitio pero ya no me sabe a nada. Y cuando estamos hablando de estos patrones de conducta, estamos hablando de una posible depresión. Obviamente hay que examinar otras cosas, pero eso es depresión. Cuando tú sientes el bajón que se mantiene en el tiempo, pero que no es una tristeza, que después a la media hora pasó una cosa y tú te olvidaste de esa tristeza. El que tiene depresión mantiene esto en el tiempo, sostenido.
Entonces, tu respuesta me lleva a otras preguntas. Si la depresión es un trastorno en el estado de ánimo y le haces una diferencia muy marcada sobre lo que es un estado de ánimo y una emoción, para yo poder comprender en términos generales, ¿tú me puedes especificar un poco la diferencia entre lo que es un estado de ánimo y lo que es una emoción como tal?
Mira, cuando hablamos de emoción, ahí estaríamos hablando un poco de la tristeza, que es lo que comúnmente conocemos
como depresión,
estoy depre, en vez de decir estoy triste. Y yo creo que aquí podríamos normalizar el hecho de hablar con el nombre correcto, ponerle el nombre correcto a la emoción, yo estoy triste. No necesariamente tienes una depresión. Un estado del ánimo alterado tiene que ver más, hasta fisiológicamente hablando, con muchos hábitos, patrones, forma de pensar, estructura en general que te afecta. En cambio, si tú estás pasando por una emoción de tristeza, ahora mismo me dijeron en el trabajo que ya no voy a continuar en enero, yo voy a sentir tristeza. ¿Qué puede pasar? Que esta tristeza se prolongue, que empiece a llorar, que empiece a frustrarme, que empiece a hablarme mal, que fue por mi culpa, que deje de comer, que ya no me levante, que ya yo no voy a hacer esto, ya yo no voy a salir con mis amigos. Y empiezo a tomar ciertas conductas y evitar ciertos hábitos que me ayudaban a sentirme mejor. Y es posible que yo pueda caer en una depresión. Pero comenzamos identificando que la tristeza es una emoción muy adaptada a la situación. Si yo estoy en un momento triste, no esperas tú que me esté riendo. Entonces, ahí está la diferencia. La emoción como tal es la tristeza. Y el trastorno del estado de ánimo ya es un trastorno que te afecta tanto en tu vida laboral, en tu vida familiar, social, te aíslas. Hay muchas cosas que representan a este trastorno del ánimo.
Tú me hablas que se ve afectado la parte fisiológica. ¿Qué a nivel fisiológico cambia en una persona en un estado de depresión?
Bueno, imagínate, comencemos porque una de las primeras señales que es muy importante es los trastornos en el sueño. O sea, una persona, a mis pacientes lo primero que le pregunto es, ¿cuánto estás durmiendo? ¿Cuántas horas duermes? Y si duermes, si lo mantiene el sueño, si se levanta, si cuando se levanta amanece descansado. ¿Por qué? Porque la calidad de sueño va a definir tu calidad de pensamiento durante el día, tu estado de ánimo durante el día, cómo tú estás reaccionando. Si no has dormido bien, vas a estar más irascible, vas a enojarte con cualquier cosa que tú no te enojarías. Entonces, el no dormir bien también afecta la memoria, te sientes más desconcentrado, que no aprendes bien, que no estás teniendo ese cuerpo relajado. Porque es que si no dormiste, no te recargaste. Yo siempre digo, si tú no dormiste, no, es lo mismo que no conectas el celular. Si tú no conectaste el celular, no pretendas que te va a durar un día. Si tú no te dormiste, no pretendas que vas a durar igual un día normal. Entonces, fisiológicamente te afecta así. Y eso de verdad repercute en todo. Y también en el apetito. Tú no comes bien, no tienes energía. Entonces, como, dime, si yo no estoy comiendo bien, imagínate que no tengo depresión, pero no comí bien y no dormí bien. Ya yo estoy empezando a sentir mi cuerpo hacia abajo. Y si esto lo mantengo en el tiempo, entonces fisiológicamente estoy viviendo un momento de mi vida que no es agradable. Y si yo me lo creo y me hablo y me sigo hablando que estoy mal, 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 y me quedo en mi casa pensando que estoy mal, pero es que no he comido bien ni he dormido bien, entonces ahí podríamos hasta llegar a una depresión sin haber comenzado con una.
¿Y cómo yo pudiera manejar esa relación? Porque yo lo veo como una danza bastante interesante, pero bastante complicada. Si yo tengo malos hábitos, puedo llegar a una depresión. Pero entonces, cuando yo tengo una depresión, yo no tengo la fuerza de voluntad necesaria para entonces poder comenzar a implementar los buenos hábitos. ¿Cómo yo puedo, en caso de que yo me sienta en ese estado, que no sé, imagínate que yo estoy escuchando este episodio y yo no sé si tengo una depresión, si no la tengo, pero lo que sí sé es que no estoy pudiendo dormir adecuadamente, no tengo ganas de alimentarme, no tengo deseos o no tengo energía de emprender actividades que serían naturales o cosas que antes me gustaban? ¿Cómo yo puedo dar ese paso para yo salir de esa situación? ¿Y qué tan importantes son esos hábitos para yo poder sostener una vida mentalmente saludable?
Bueno, mira, es verdad que no es fácil, porque si ya tú te sientes abajo, decaído, ¿de dónde tú tienes el ánimo? Porque precisamente lo que está afectado es tu ánimo, ese deseo de yo voy a hacerlo, yo voy a lograrlo. Entonces, cuando el estado del ánimo está afectado, alguien más tiene que darte una ayudita. Entonces, ¿qué podríamos ver como alguien más? Un profesional, un psicólogo, un psiquiatra o un buen amigo. Quizás aquí la parte más importante es que hay depresiones que la gente las sabe esconder. ¿Tú has escuchado la depresión sonriente? Uh-huh. Y sí se puede esconder, pero hay otras que la gente lo puede notar. La gente puede notar y decir, mira, yo le veo, mi hija se ve, pasa mucho tiempo encerrada en la casa, en su habitación, no quiere comer, la veo con los ojos llorosos, o de nada le da ganas de llorar, le nota algunos síntomas. No, esta persona no, ni siquiera puede sentir, a veces ni reconoce que se siente mal. A veces piensa, tengo tantos años viviendo de esta manera, porque hay otro tipo de depresión, que hay personas que han vivido así por las circunstancias de la vida, siempre infelices, siempre con ganas de llorar, nunca he tenido ganas de hacer nada, he hecho las cosas porque quiero. Entonces necesitas una mano, necesitas que alguien se preocupe por ti suficiente como para motivarte a ir a un especialista, motivarte a levantarte, motivarte a querer dar ese pasito de confianza, porque tú no lo sientes y tú piensas que o te quedas así y ya te resignaste a sentirte como te sientes, o piensas que no tienes nada y que luego se te va a quitar. Pero cuando hay alguien que te ame suficiente, no sé, yo creo que no tiene que ser una pareja, un vecino, te motive y te lleve. Yo creo que ahí está el paso. Obviamente, hay una, no recuerdo ahora quién lo dijo, pero me gusta mucho, dice, el pajarito es feliz porque canta o canta porque es feliz.
Exactamente.
Entonces ahí vemos que muchas veces lo que tenemos que hacer nosotros es cantar para ser lograr. Felices. Entonces cantar es, me voy a levantar sin yo tener ganas. voy a ir con mis amigos sin yo tener ganas. Voy a bañarme sin ganas. Lo voy a hacer. Yo sé, no tengo ganas. Yo siempre digo a mis pacientes, yo sé que no vas a tener ganas. Hazlo. Yo sé, sin ganas, llorando, come llorando, ve al gimnasio con un nudo en la garganta, no importa, ve, haz todas esas cosas hasta sin ganas. Y como el pajarito es feliz porque canta, tú vas a ser feliz porque empiezas a hacer cosas que te hacen sentir bien.
¿Hay personas que tienen mayor predisposición que otras o hay eventos que pueden inducir a tú tener depresión?
Bueno, es que sí existe la predisposición genética y está el componente del ambiente. Pero imagínate que si tú juntas predisposición y ambiente, el cóctel que se va a hacer es claro, una explosión. Sin embargo, hay personas que tienen muy poca resiliencia, que en la vida, vamos a pensar en un niño, sus papás le resolvían todo porque yo no quiero que sufra, yo no quiero que se frustre, yo no quiero que mi hijo pase por lo que yo pasé. Entonces, estamos a veces creando un niño, llega adolescente y no tiene desafíos, no ha tenido que luchar contra la tristeza, la frustración, porque mami y papi se lo resuelven. Entonces, cuando llega un momento de que no le dieron la beca, se puede echar a morir, entre comillas. ¿Por qué? Porque le parece que el mundo se le vino arriba. Sin embargo, tenemos este otro niño que le dijeron, usted se encarga, usted se asegura de conseguir eso. Ay, ¿por qué llora? ¿Está llorando porque se siente mal? Ok, pero ¿qué va a hacer ahora? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a quedarte ahí o te vas a levantar? Entonces, el que aprendió a levantarse y a levantarse cayó y se levantó, cayó y se levantó, cuando llegan los momentos, un fallecimiento, una pérdida de un empleo, una ruptura amorosa, son eventos que si tú no tenías una buena zapata, te puedes caer con más facilidad que una persona que aprendió a caer y a levantarse.
Mira, has tocado un tema súper interesante y es que pudiéramos decir entonces que los seres humanos nos pudiéramos entrenar para gestionarnos emocionalmente. Tengo dos preguntas. Si yo soy madre, ¿cómo puedo yo entrenar a mis hijos para que puedan estar más preparados para cuando la vida los golpee, porque sabemos que lo va a golpear? Y otro escenario sería, ya soy una adulta y me tengo que responsabilizarme a mí, independientemente de que haya tenido esa facilidad en mi crianza o no. ¿Qué puedo yo hacer en una condición sana? No es que estoy en depresión ni nada, pero ¿qué yo puedo hacer para entrenarme, entrenar esas capacidades para cuando la vida me presente esas situaciones?
Tú hablabas de entrenar a los niños. Y bueno, primero tienes que hacerlo como madre. Porque yo no puedo enseñarle a mi hijo lo que no tengo. De hecho, hay muchos estudios que se han hecho que de la autoestima de la madre depende mucho la salud emocional de los hijos. ¿Por qué? Porque si yo soy quien te está guiando y yo misma me frustro porque se me acabó el agua y estoy enojada y me tienen aburrida y armo todo un escenario, ¿cómo voy a pretender que tú, mi hija, actúes diferente a como yo lo hago? Entonces, sí se puede gestionar las emociones. Empezamos por nosotros. Empiezo por mí. ¿Qué yo me estoy diciendo sobre esto? Porque el problema no es lo que te sucede, es como tú lo interpretas, como tú lo afrontas. Entonces, yo te digo, sí, se me cayó la taza, se rompió, está muy bonita, pero mira lo que vamos a hacer. Yo te voy a comprar otra. Mándame el logo, mándame todo y yo te lo repongo. Y si mi hijo me ve que yo hice esto, va a ir aprendiendo. Y luego cuando mis hijos quieran pelear, yo no me voy a meter en medio. Yo voy a dejar que ellos definan, que ellos se pongan de acuerdo, que ellos aprendan a sobrellevar las situaciones y a salir. Y cuando estén en un momento difícil donde sacaron una mala nota, es un momento difícil para un niño. Para nosotros claro, los adultos tal vez no lo sea, pero para tu hijo lo es. O que le pasó que le gusta un niño y este niño no está interesado, no la mira, no está portándose como ella quisiera. Entonces, son momentos frustrantes, de repente tristes, donde se siente enojo, y en ese momento es que le enseñamos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué sientes? ¿Estás enojado porque se te rompió la taza? Ok, ¿cómo lo vamos a resolver? No, yo estoy, no quiero más una taza. Y tú dices, no, sí, vamos a reponerlo, ¿cómo lo hacemos? Entonces, estoy triste, ¿por qué estás triste? Y ayudarle al niño a reconocer esa emoción para cuando, mira que tengo un hijo y él dice, ay, porque he estado deprimido. Y siempre estoy como, ¿qué? ¿Tú sabes cuál es la diferencia? ¿Estás triste o estás deprimido? Porque el niño escucha más la palabra depresión que estoy triste. Entonces, como madre, yo me aseguro, ay, yo estoy bastante triste o estoy muy enojada. Y hay que asegurarnos de hacerlo y enseñarles que las emociones tienen un nombre y que tú puedes decidir qué haces, porque la emoción no te debe controlar. Tú no puedes ser siervo de tus emociones. Nadie puede decir, es que me enojé y por eso le di un golpe, por eso yo me levanté del carro o yo le aceleré y hice todo este desastre porque yo estaba enojada. Justificando tu conducta cuando realmente lo que pudiste haber hecho es un cambio en el pensamiento. Entonces, un pensamiento genera una emoción. Entonces, ¿dónde hago el cambio? Yo puedo cambiar la conducta, es cierto. Que yo esté, yo me sienta triste no significa que yo tenga que estar llorando y culpabilizando a otra gente. Si me siento enojada, no quiere decir que yo me voy a bajar y te voy a agarrar del cabello a ti. Pero yo puedo decidir no, aún sintiéndome enojada, yo no voy a hacer eso. Yo voy a tranquilizarme, me voy a levantar de aquí. Voy a hacer algo diferente porque yo no quiero que esta emoción me gobierne. Podemos hacer un cambio en el pensamiento. Yo puedo decir, bueno, ella me dijo eso, pero yo creo que ella no se sentía bien cuando me dijo eso. Porque la vi como, no es normal que ella me haya insultado de esa manera. O me chocó, pero ¿y qué sé yo? ¿En qué? Si tenía un problema, si tenía que irse rápido. Yo no sé, yo no puedo juzgar por qué esa persona me chocó. Y puedo asumir otras formas de actuar. Pero el pensamiento que yo elija va a definir mucho cómo yo me voy a sentir. Si me digo, me quiso insultar porque le caigo mal o me tiene envidia, entonces me va a generar una emoción desagradable y puede ser que yo actúe con esa emoción. Pero si yo me digo, no, ella tiene un mal momento y yo no me voy a meter en su lío, me genera una emoción de tranquilidad y de control. Entonces mi conducta va a ir con eso, va acorde a esa emoción.
Y yo me voy a quedar con ese conocimiento para aplicarlo para mí, porque pienso que es muy interesante recordarnos que tenemos la capacidad de elegir lo que pensamos, que nosotros podemos elegir a qué pensamiento de lo que tenemos ahí rondando en nuestra cabeza nosotros lo vamos a prestar atención, porque ya sabemos que a partir de ahí vamos a generar una cadena de cosas que vamos a sentir, que vamos a accionar y que eso va a determinar el tipo de resultado que vamos a tener frente a una decisión determinada. Entonces eso es bien interesante. ¿Qué hacer cuando estoy en un momento de vulnerabilidad, cuando estoy en un proceso de pérdida, de duelo? ¿Cómo yo puedo gestionar eso para yo evitar llegar a un trastorno depresivo?
Bueno, sí, como hablábamos antes, existe la predisposición genética y el evento. Y en este caso, si hay un fallecimiento, mira que en el duelo estamos hablando de un dolor. O sea, estamos hablando de algo que te duele, algo que nadie te va a entender, que nadie te puede sacar. Es como tú estás en un hoyo en el que ni siquiera tú quieres salir, porque tú necesitas vivir ese dolor. Tú necesitas vivir y sentirlo para poder integrar esa pérdida a tu vida. Y es necesario. O sea, si alguien te dice, no, 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 levántate, te vas a maquillar ahora mismo, yo necesito que tú hagas tu vida, que sigas adelante, tú eres joven, tú puedes conseguirte otra pareja, y te lo dicen de esta manera.
Queriéndote ayudar, pero sí, no es la forma correcta.
Es exacto, porque es la gente buena. Una gente que tú no le importes, no llega a decirte, párate, que yo te llevo al salón, yo te llevo al cine, vamos. No, una gente que tú no le importas no se interesa de esa manera. Así que hay que saber reconocer cuando la gente lo que tiene es un deseo de ayudar. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque te quieren sacar de ese hoyo donde tú estás, pero realmente tú necesitas estar ahí. En vez de sacarte del hoyo, lo ideal sería que se acerquen al hoyo y vayan contigo. ¿Cómo alguien puede ir, puede alguien hacerlo? Es acercarse a ti, sentarse al lado tuyo, llorar contigo, darte el hombro, estar ahí para lo que necesites sin pretender llevarte afuera donde esta persona está. ¿Y cómo esto sirve? Tú podrías decir, bueno, pero si estoy en ese agujero oscuro de tristeza, ¿cómo yo voy a salir? ¿Puede ser más profundo? Sí, puede ser que tú nunca salgas de ahí. Y ahí es cuando estamos hablando de un proceso depresivo. Entonces, si estás ahí en ese agujero oscuro, sufriendo, llorando lo que necesitas llorar, y de ahí sales y decides, bueno, ya lloré, poco a poco voy saliendo, voy a hacer lo que mi mamá quería. Mi mamá le hubiese gustado que yo continuara con este proyecto, lo voy a hacer, me duele, la extraño mucho, es doloroso. Esta Navidad, por ejemplo, mi mamá le gustaba hacer pavo, yo voy a hacer el pavo que a ella le gustaba, llorando así, tú puedes hacerlo llorando. Y continuar tu vida llorando, porque es importante que las personas sepan que el que tú estés llorando no significa que no has... Que no has superado el duelo, porque no funciona así. Tú puedes recordar a tu ser querido. Lo que no puedes dejar es que tu vida se quede en el hoyo. En algún momento vas a salir. Y vas a salir y cuando salga lo vas a hacer poco a poco. Lo ideal siempre, y tu pregunta va a cómo hago para no quedarme ahí en el hoyo, porque es un hoyo oscuro y doloroso, pero se puede salir. Si tú sientes que estás ahí y que aunque haya gente que llega, se te pone al lado, llega a tu espacio y no puedes salir porque los pensamientos, porque la culpabilidad, hay muchas emociones en el proceso. Si estas emociones no te dejan salir, si estos pensamientos que estás eligiendo no te están ayudando a salir, lo ideal es que tú decidas pedir ayuda. Y tal vez tú no lo vas a decidir, porque es difícil decidir estando allá adentro, porque a veces solo queremos llorar, sufrir y estar allá adentro, porque no quiero. Y lo he visto mucho en las madres que
Sus
pierden sus
hijos.
hijos, que prefieren quedarse ahí para no enfrentar la vida sin ese ser amado. Y se entiende. Sin embargo, ese ser amado seguro desearía algo diferente para su mamá, en caso de ser. Aquí es donde entra esa otra gente que te quiere ayudar. Hay que, no sé, tirarte un número. Yo siempre digo, no la puedes obligar a ir a terapia, pero dale mi número de WhatsApp. No, no la puedes ir, pero mándale un video. No la puedes obligar, pero mándale el
Invítala,
Instagram
invítala.
de alguien. Haz algo, siéntate al lado, miren algo, llévale una comida favorita. Haz algo para volver a reactivar todos esos neurotransmisores que químicamente están abajo. Y hay que buscar formas. La gente puede encontrar formas. Si no puede salir, psicología y el otro recurso que a veces es necesario en caso de que la depresión sea muy grave, la psicofarmacología.
Y qué bueno que tocaste ese punto justamente porque me gustaría que puedas explicar lo más simple posible a nivel físico, ya que hablas de hormonas, qué nosotros nos cambia cuando estamos en depresión y qué cosas a nivel físico yo puedo hacer para tratar de naturalmente estar en una condición más óptima y como en este proceso de entrenamiento, estar en las mejores condiciones para cuando la vida me golpee, estar en una condición un poquito más fortalecida, digamos, para yo poderla enfrentar.
Bueno, siempre tenemos en el cuerpo, en este, ¿cómo se llama? Mario Alonso Puig,
Mariano
que
Supuy.
no el apellido. Ok, pero Mario Alonso enseña que el 90% de la serotonina que se produce en nuestro cuerpo viene del intestino. Entonces vamos a ver cómo vamos a cuidarnos. Y ahí tiene mucho que ver con la alimentación, los niveles de estrés, la forma en la que nosotros, hasta la posición, o sea, hasta la posición en la que nos sentamos, tiene mucho que ver. Entonces, si ahí se produce la mayor cantidad de serotonina, que es uno de los transmisores que nosotros llamamos el transmisor de la felicidad, entonces imagínate cuánta necesidad tenemos de que en el intestino haya una salud, que exista salud. Entonces, físicamente necesitamos salud, necesitamos también la dopamina. La dopamina se segrega de manera natural, ¿ok? O sea, cuando hacemos ejercicio, las relaciones sexuales segregan dopamina, el tú comerte un plato de comida riquísimo también segrega dopamina. Hay muchas formas naturales de segregar dopamina. ¿Cuál es el detalle? Que en relación a la dopamina también la gente usa las drogas porque también segregan dopamina. Entonces, para hacerlo de manera natural, lo ideal es que tú revises. Bueno, yo disfruto, cuando niña yo disfrutaba subir montañas. Ahora no tengo mucho tiempo, pero yo voy a intentarlo, aunque sea una vez a la semana. Identificar estas cosas que realmente te gustan y hacerlas. Hay personas que han dejado a un lado sueños, que han dejado a un lado su vida personal por dedicarse a la familia, a los hijos, y no se han autorrealizado. Y esto es dopamina. O sea, esto es serotonina, esto es noradrenalina. Todos estos neurotransmisores se llegan a tu cerebro y te empujan. Y cuando estás ahí, es muy difícil que cualquier cosa te traiga para abajo. Entonces, estos neurotransmisores es tan natural. Yo creo en que nuestro cuerpo está hecho perfectamente para que no necesitemos algo externo. Claro, gracias a la ciencia también tenemos lo externo. Y existe la medicación. Cuando ya de manera natural tú no lo puedes conseguir, existe. Mientras tanto, podemos salir a correr, podemos ponernos retos personales, podemos planear, replanear, volver a estructurar nuestra vida. Yo quería ser abogada, voy a ponerme. Hay universidades que te lo permiten. Hay online, hay presencial. O sea, no hay nada que tú puedas decir, no lo voy a lograr. Entonces, soñar, reestructurar, crear nuevos hábitos alimenticios, si tienes que organizar, conseguirte alguien que te ayude a organizar tus finanzas, consigue esto, lo necesario para ti, para que a ti te empuje, para cuando venga un viento fuerte, un momento difícil que va a llegar, estés un poquito más fuerte. No significa
que no va a
que no va
llegar.
a llegar, pero es más fácil que tú retomes el gimnasio después de una tormenta grande de la vida si ya antes lo hacías. Es más fácil para ti retomar la carrera de la universidad si ya la habías empezado que si nunca la habías hecho. Entonces, ahí está, un entrenamiento de vida. Si corres, si sales a caminar, no importa cómo lo hagas, si tienes tu colchoncito de amigas. Para mí, yo digo que cuando tú necesitas descansar, que estás cansado, aburrido. Te ayuda mucho tener un colchoncito y esas son las amistades. Los hombres muchas veces dicen, nos vamos a ir a jugar o nos vamos a ir a un sitio a divertirnos de alguna manera. Y ese es su colchón.
Así es.
Y nosotras las mujeres tenemos nuestro colchón. Entonces, el tener un colchón de amigas, una o dos, no tiene que ser el montón. Vida social también te ayuda a mantener tu salud emocional.
Y que los seres humanos somos seres sociales. De hecho, el estudio más largo que lo ha hecho Harvard, que ya tiene tres generaciones en curso, sobre la felicidad, ha demostrado que las personas en sus últimos días de vida, lo que pueden recordar, lo que le dio los momentos más felices no eran ni los conocimientos, ni los estudios, ni siquiera la cantidad de dinero que pudieron producir en su vida. Lo que logró que las personas fueran más felices era la calidad de las relaciones que tenían alrededor de ellos, la forma en la que ellos se relacionaban con sus amigos, con su pareja, con su familia, con las personas del trabajo. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con esto. Aparte de que me gustó mucho, porque es un punto que yo siempre comento y creo que qué bueno que de la mano de una experta lo puedes poner aquí, cómo como seres humanos somos integrales y cómo nuestro organismo está diseñado para que nosotros estemos en constante movimiento. Nosotros no somos seres inertes, nosotros no somos una piedra. Nosotros estamos diseñados para cambiar, para transitar, para entrenarnos y es importante poder tener actividades físicas, actividades académicas, actividades de relación, diferentes cosas que son las que van a permitir que nosotros tengamos nuestro organismo y que operemos en cierto nivel de balance. Entonces es muy bueno que me hayas traído esto a colación y eso me da entonces más curiosidad para un punto específico que quisiera que me ayudes a poderlo desglosar aquí sobre la mesa. Y es, ¿qué pasa cuando yo estoy, digamos, no en un país como República Dominicana, no en un país como Venezuela, pero sí yo estoy en lugares donde hay estaciones marcadas? ¿Qué pasa con eso que se ha venido hablando mucho de que hay depresiones estacionales para una persona que vive ahí, pero sobre todo imaginemos una persona que ha emigrado a ese lugar? Que yo me voy del Caribe ahora y yo vivo en la Antártida, yo vivo en Noruega, donde hay cambios de clima importantes, donde no existen las mismas condiciones climáticas que tengo aquí. ¿Qué pasa conmigo, con mi cuerpo, con mi cerebro, con mis estados? Y también bien importante, ¿cómo yo pudiera ir sobreponiéndome a eso?
Bueno, mira, sí, para empezar, siempre escuchamos hablar sobre el trastorno estacional. Entonces, cuando hablamos de estación, como tú dijiste, hablamos de carencia de sol. Cuando estamos hablando de ese trastorno,
países,
claro. Cuando estamos hablando de ese trastorno, hablamos de que hay carencia de sol, la vitamina D y todo lo que significa el sol. Pero imagínate un dominicano, mucho sol, rico, playa, lo más
calorcito.
Sí, y lo más fresco que tú puedes tener es como en esta temporada, que es un poquito menos calor. Entonces imagínate un dominicano donde tiene que estar encerrado. Empecemos porque encerrado, un dominicano encerrado. O sea, una persona que está acostumbrada a estar en el medio, que vamos para allá, que acá. Entonces, inmediatamente te sientes encerrada, empiezas a sentirte encerrada. O sea, te sientes, estoy encerrada, pero lo siento. Porque en otras ocasiones tú puedes estar encerrada por decisión propia, pero te tienes que encerrar y no estás acostumbrado, no sabes cómo enfrentar un clima donde hay mucha nieve, donde hay muy o nada de sol. Poco o nada de sol. Entonces, tu vida ya cambió. O sea, tú tienes que durar 5, 4, 6 meses con un estilo de vida totalmente diferente. Entonces, sí, obviamente, cuando a ti te quitan una estructura de vida, se te hace un mangú, como dicen aquí. O sea, todo tu cuerpo se desorganiza, tu forma de pensar ahora, cómo yo lo voy a confrontar, cómo yo lo voy a hacer, y puedes sentirte triste. Puedes sentirte triste, puedes sentirte frustrado, puedes a veces hasta culpabilizarte de yo no debí venir para acá o yo debí estudiar esto antes de mudarme. Y muchos sentimientos de, cónchale, mis hijos ya no van a poder ir al colegio como yo pensaba, yo quería que fueran, ahora les toca estar desde la casa, ¿qué hago ahora? Yo quería salir, yo quisiera un estilo de vida diferente. Obviamente, genera un impacto en nuestros neurotransmisores, nuestro cerebro lo percibe como algo malo está pasando. Y hasta que tú no decidas, recordando que el pensamiento genera emociones, hasta que tú no decidas hacer una reestructuración, déjame pensar, ok, ya estoy aquí. Como dicen, si la vida te da limones, hazte una limonada. Y si la vida te da nieves, hazte unos copitos, no sé. Pero algo hay que hacer, o sea, ya tú estás en ese momento de la vida y lejos de ponerte a quejar, que quejarte agranda el problema, tú decides cómo lo vamos a sobrellevar. Ya estoy aquí, ya no hay marcha atrás. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Bueno, vamos a cambiar esto, vamos a hacer más videollamadas, vamos a llamar a fulana que tengo mucho que no sé de ella, vamos a hacer a ver una película con los niños, vamos a hacer más cosas que quizás no estaban en tu plan, pero que tú cognitivamente, o sea, tú decides que quieres sentirte diferente y lo puedes hacer. Tú decides cambiar la forma en la que estás pensando por una forma más adaptada a la circunstancia. Te conviene más que estar quejándote porque no debiste mudarte, porque esto no es lo que me gusta, esto no es lo que me conviene. Resolverlo sin quejarse aliviana el peso.
Una de las últimas preguntas. ¿Pueden los adolescentes pasar también por trastornos de depresivos?
Mucho. Sí. Mucho, sobre todo porque lo que pasa con los adolescentes es que están en un proceso de formación. O sea, están averiguando quiénes son. No saben. Y sus padres les dijo, usted es un tonto, otro un bueno para nada. Entonces, todavía están preguntando si son tontos o buenos para nada. O si son el futuro del país, si soy esto que te dicen, hijo, tú vas a tener un buen futuro por delante, vas a salir, vas a ser un buen ingeniero, y están averiguando si ser ingeniero o ser abogado, y este montón de decisiones que voy a hacer, si voy a ser alto, si voy a ser fuerte, y muchas preguntas con pocas respuestas. ¿Por qué? Porque está en proceso. Algunos se frustran porque quieren tener barba y ni siquiera saben si les va a salir barba. O sea, cosas tan insignificantes para nosotros, para un joven pueden ser grandes. Entonces, que tener pareja, que no puedo porque mis padres dicen que todavía no, o no puedo porque por mis circunstancias. Entonces, sí puede generar depresión. Químicamente podría suceder. Por una predisposición genética podría suceder, por factores externos podría suceder, por el bullying. Muchos de los casos que vemos actualmente tienen que ver con el bullying, tienen que ver con el juicio del otro, el que les importe tanto, porque también en esta edad te importa mucho el que van a pensar de ti. Tú le tienes miedo a la mirada del otro. Entonces, eso obviamente se trabaja en la casa, uno como padre hace lo que puede, hay que llevarlo al psicólogo si es necesario. Cuando tú empiezas a notar que el joven se queda mucho tiempo encerrado en la casa, que no quiere salir, que para mí, ojalá que los jóvenes que estén viendo esto no se sientan mal, pero para mí uno de los enemigos más grandes que tenemos son esos audífonos. ¿Por qué? Porque normalmente el joven no te escucha. Tú dices, fulano, fulano, y no te oye. Ahora
tú tienes que decirle 30 veces una cosa para ver si él logra y te pregunta, ¿qué tú me dijiste?
Ajá. Entonces imagínate, ponle a ese unos audífonos de este tamaño. Entonces, ¿qué pasa? Cuando les ponemos los audífonos, para mí es como que los aislamos. Como que ellos están
ahí. Una cápsula del tiempo.
Sí, como que están ahí solos. Y no es malo, porque ellos pueden tener su momento para escuchar música. Aquí el problema es que si se los dejamos tanto tiempo, si le dejamos que ellos estén, tú no sabes qué están oyendo. Hoy día hay mucha música que invita a la violencia, que te invita a compararte con otros, que te suben niveles que tú deberías ser. Entonces, en este debo, los jóvenes piensan, yo debería ser fuerte como fulano, o yo debería verme así de bonita y tener esa cintura y ese cuerpo que mi amiga, o ese cabello, yo debería. Y esta serie de información de repente puede hasta llegarle a la casa y tú no te das cuenta de qué manera. Quizás más dañino. Entonces, si los jóvenes tienen la mala suerte de que tienen un tiempo en el que hay demasiada sobreinformación, demasiados personas influenciando de forma negativa.
Demasiada despersonificación de las cosas también, que yo creo que es uno de los factores que también más ha afectado, porque cuando nosotros estábamos en nuestros procesos de crianza, si bien es cierto que no eran los mejores modelos para criar de forma respetuosa o de forma positiva, no menos cierto es que nosotros teníamos más contacto social, más contacto con la naturaleza, desarrollamos muchísimo la voluntad, muchísimo la disciplina, muchísimo la capacidad de espera, porque tú tenías que hacer en el colegio una fila, tú quisieras o no. Tú no tenías nada asignado, no te asignaban ni siquiera el pupitre para tú sentarte.
El que llegara primero.
El que llegara primero, entonces tú tenías que levantarte temprano. Si tú llegabas tarde, no te dejaban entrar en el colegio, entonces tú comenzabas a ejercer la disciplina. No eras tan fácil tampoco pasar todas las pruebas, porque tú tenías que hacer un esfuerzo, que no necesariamente está pasando eso en las academias de hoy, en la parte más joven. Entonces no estamos preparando esta nueva generación para que tenga las competencias, porque si bien es cierto que hay mucha información, no menos cierto es que hay un decrecimiento en toda la parte cognitiva, en toda la parte que tiene que ver con el desarrollo de cierto tipo de habilidades con las personas, porque todo es para allá.
Sí.
Si la gente quiere la información, la gente la busca en Google. Antes, cuando yo quería la información, yo tenía que caminar 5 kilómetros para llegar a la biblioteca, para preguntarle a la bibliotecaria qué libro hablaba de eso, para que ella me lo prestara de un día para otro y me diera 3 libros que yo tenía que ponerme ahí a subrayar, a buscar, para que después tú llegaras a clase para ver si el razonamiento que tú hiciste era correcto. Pero ahora tú tienes un ChatGPT que tú le pones y tú llevas eso, y los profesores no tienen la forma, la mecánica de poder entender cuando esto ha sido hecho por una máquina o cuando ha sido realizado con el nivel académico que tiene el alumno.
Sí.
Entonces, sí, es verdad. Por un lado, no teníamos todo el conocimiento. Por un lado, nuestros padres no estaban lo suficientemente guiados. Por un lado, estaba estigmatizado todo lo que tenía que ver con la parte de salud mental. Pero por otro lado, habían herramientas, habían recursos y había una vida que no permitía estar aterrizada. Porque aquí, por ejemplo, en República Dominicana, cuando yo estaba pequeñita, no estaban todas las franquicias de comida rápida que están hoy. Bueno. Había una. Entonces, eso era un lujo. Tú salías a buscarte esa hamburguesa, era un lujo. Ahora, el pan nuestro de cada día es que tú pides bajo una plataforma cualquier disparate para que los muchachos coman, pero como bien tú nos has explicado en todo el proceso, no le está llegando la calidad que necesitamos a nuestro cuerpo para que mande información adecuada, que le mande la información adecuada a nuestros cerebros. A nivel físico, tenemos problemas de alimentación, tenemos problemas con el tema de ejercicio, tenemos problemas con la forma en que nos interrelacionamos con el mundo, con el bullying, tenemos problemas en la forma que nos interrelacionamos con nosotros mismos, tenemos un exceso de información, un exceso de influencia, queremos ser muchas cosas, no podemos ser tantas cosas.
Y ahí también hay un elemento muy importante en la juventud hoy día, y es que no se está poniendo la atención necesaria a sus horas de sueño. Fíjate, hoy día tú ves que los jóvenes están en el celular 2 de la mañana.
De madrugada y a
cualquier hora. De madrugada y a cualquier hora. Entonces, algunos están haciendo tareas, porque a veces en el colegio también les dejan una carga de tarea muy elevada. Entonces, mira que en China los pupitres, en Japón, están hechos para que los jóvenes, los niños descansen. En cambio, ahora tenemos la demanda de que tienen que ser muy productivos, que tienen que aprender mucho. En el caso de área supervisada, que son los colegios, pero tenemos niños haciendo tarea a 11, 12 de la noche y levantándose a las 5 de la mañana, solo están durmiendo 5 horas. Imagínate los jovencitos que están chateando hasta las 2, 3 de la mañana y a las 7 tienen que irse. O nosotros, los mismos adultos, que caemos en el mismo gancho. Pero la calidad de sueño es tan importante que desde que tú empiezas a notar que tus hijos no están durmiendo bien, tú empiezas a notar inmediatamente, bajan el apetito, tienen muy mal carácter, te están hablando grosero, están más agresivos que en otros momentos, tienen menos ganas de sociabilizar. Y mucho, mucho tiene que ver la calidad de sueño. Si no se recargó en la noche, usted no pretenda que su jovencito le conteste bien el siguiente día. ¡Qué mami! Si le contesta. Y si tiene un audífono puesto, menos. Entonces, para mí, que sí. O sea, hoy día tenemos demasiadas cosas buenas porque no podemos quejarnos.
Claro, tenemos hoy día mucha tenemos información. Mucho. Lo que no tenemos es la aplicación de la información que tenemos. Sí, porque información y la educación. Tenemos. Porque tú entras a Google o te entras a cualquier, hay muchos blogs académicos y lo que sea, científicos, y te habla muchísimo de la calidad del sueño, te dicen cómo es la forma correcta de tú irte a la cama, qué tú tienes que apagar, cómo funciona tu
La
cerebro de
higiene del
una
sueño.
manera X o Y para tú poder sentirte realmente recargado. Ahora bien, yo lo leo, pero yo me acuesto con el celular cargando al lado de mí, igual, con toda la luz prendida, igual. No tengo horas establecidas para dormir. Igual, tengo el celular prendido que si suena el pin de Instagram, yo voy y le echo la mano para ver quién fue que me escribió. Igual, entonces sí, yo tengo la información. Ahora, lo que yo no desarrollé desde mi punto de vista fue esa disciplina, esa voluntad y todas esas habilidades que son las que le permiten ser realmente valiosas a la información.
Claro.
Porque yo me llevo financiera al fin mucho de oferta y demanda. Ya la información no tiene el mismo valor que tenía antes. Antes la información tenía un gran valor porque para yo tener información yo tenía que estar dentro de un círculo específico para yo tener esa información. Si yo quería hacer una tesis sobre o hacer un experimento sobre un tema en particular, yo tenía que poder tener acceso a ese tipo de profesionales, a ese tipo de academias, a ese tipo de documentos, a quien me prestase un libro que era costosísimo, que no estaba disponible, entonces tú tenías que hacer todo un protocolo.
Claro.
Hasta para tú te inscrita en una biblioteca para que a ti te dejaran entrar.
Claro, no era
Porque si nada más,
sencillo.
no era sencillo, porque si nada más habían dos o tres libros de eso y tú tienes mil gente
Y
estudiando
había que esperar que lo
y
devolvieran
había que
para
esperar que lo
tú, para que te
devolvieran,
lo dieran.
yo recuerdo que yo era una usuaria preferencial, que para mí siempre estaba disponible, pero para ser usuaria preferencial, literalmente yo estaba toda la semana en la biblioteca
Para asegurar tus libros.
para asegurar mis libros. Entonces, eso tenía un valor, ahora ya no tiene ese mismo valor. ¿Por qué? Porque no importa el tema que yo quiera saber, usted puse en San Google, como yo le digo, San Google le va a arrojar una información ahora. ¿Qué capacidad tengo yo para poder identificar cuál es valiosa, cuál es
Claro,
no,
el
cuál viene de
filtro.
una buena fuente, de cuál no, y cómo yo aplicarlo? Porque sí, hay mucha información de salud mental y de depresión ahora. Yo estoy haciendo el ejercicio y yo decía, me están hablando mucho de gestión emocional, ¿cómo yo puedo aterrizar esto? Me están hablando de las emociones, pero ¿cuáles que son? ¿Cómo se sienten?
Y sales hasta diagnosticado de
¿Entiendes? O
ahí.
sea, ¿cómo? ¿Sabes? No, por lo menos tú sabes lo que te pasa. Quizás tú no sabes cómo resolver, porque por eso yo también digo eso. Una cosa es tú leer un artículo de medicina y otra cosa es ser médico. Para leerlo tú no necesitas tener grado.
Claro.
Para aplicarlo y para implementarlo ya eso es otra cosa.
Sí, pero mira que eso de la información es bien importante porque hay muchas personas que llegan a consulta diciéndote que ya saben lo que tienen. No, yo tengo una depresión porque mire, yo no estoy durmiendo bien, no estoy comiendo bien y me pasa esto. O madres que llegan con su hijo diciendo, él
Diagnosticado.
tiene una adicción, trátemelo, te tiene una adicción a los videojuegos. Y es como, ¿por qué tiene una adicción? Mire, pasa jugando. Ok, ¿cuántas horas dedica? Los fines de semana, ¿se quiere pasar todo el día jugando? Ok, ¿qué más? Ah, bueno, yo leí también que tal cosa y tal cosa y tal cosa. Ajá. Y lo que pasa es que no tiene, de repente no es ni una adicción, nada.
No tiene opciones de
Porque
repente.
no hay más nada que hacer. Tú no le diste una herramienta, o sea, tú no le estás llamando a jugar fútbol, tú no estás llevando a baloncesto, no tiene más nada que hacer. ¿Qué va a hacer el fin de semana? No le das nada. Tiene que estar en la casa encerrado y tiene un videojuego. ¿Qué va a hacer? Entonces, el asunto es que no es la información como tal el problema, es que tienes que tener un filtro. Y como tú dices, si muchas personas dicen, ya ahora estoy sufriendo ansiedad, o me va a dar un paro cardíaco y lo que tienen es ansiedad, entonces muchos síntomas de la ansiedad, porque tú tuviste un trastorno de pánico. Y tienes trastorno de pánico, te dio un ataque de pánico en un sitio y leíste que estos síntomas son un problema físico y que vayas al médico. Entonces, en este caso, por ejemplo, sobre la información, tú ves que los pacientes fueron al endocrinólogo, al cardiólogo, a 300 especialistas y le dijeron, no, usted no tiene nada, lo suyo es psicológico. No, pero que yo siento que no respiro y me da mucha sudoración, no miro bien y van a cambiarse la receta de los lentes y van a revisarse el oído porque tienen un zumbidito y muchas cosas porque porque la información está ahí, pero
no
está aplicada personalmente. Tu caso, tu cuadro de ansiedad y el mío y el de él y el de todo el mundo puede ser diferente. Entonces, por eso es que la información debe llegar del lugar correcto. Y yo a veces digo, mira, no, ya no lea mucho porque de hecho tener tanta información, ya ni siquiera puedo trabajar en terapia porque me quiere enseñar todos los conceptos, porque hay que tener cierto filtro.
Así es. Para finalizar, ¿qué te gustaría dejarle a la comunidad? ¿Qué consejo te gustaría dejarle para que puedan tener un mejor manejo de todo?
Bueno, mira, para mí, si yo pudiera decir algo, me gustaría que no esperemos a estar en el piso. O sea, que esperar estar en el piso para ir a pedir ayuda es más difícil. Tú empiezas a ver señales y tú dices, yo no era así. Tu cuerpo y tu mente deben estar conectados. Lograr que tu mente y tu cuerpo se conecten tienen que ver con tu vivir el ahora. O sea, yo hoy, yo sé que el 24 viene, sé que hay que comprar la cena, tengo que hacer muchas cosas. Pero hoy, ¿qué quiero disfrutar hoy? ¿Qué quiero hacer hoy? Yo hoy voy a ir al salón, hoy me quiero quedar en la casa todo el día haciendo nada. Tú tienes permiso de decidirte eso y vivir el hoy. Ni en el pasado porque ya pasó, ni en el futuro porque todavía no existe. Y tenemos el riesgo de siempre querernos ir al futuro, a planear lo que va a suceder cuando lo único que tenemos hoy es el presente. Y lo único que tengo yo es a ese ser querido que está ahí, a esa persona que está ahí ahora, a los que ya partieron, que yo puedo pensar que están viéndome donde sea que estén, pero que tengo. Tengo a alguien más al lado, tengo una vida más por seguir. Y vivir hoy, 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 mañana no, hoy te va a dar un mejor mañana y va a dar menos lamento del pasado, porque si hoy fue bueno, mañana va a ser mejor.
Gracias, de verdad muchas gracias, Norbia, por acompañarme el día de hoy. Ha sido de muchísimo aprendizaje para mí y eso significa que va a ser de mucho aprendizaje para todos. Espero volvernos a encontrar en otra ocasión, en otro escenario.
Cuando quieras.
Gracias. Y a ustedes, hasta un siguiente episodio de Women's Talk.